Bienvenidos nuevamente a Trapito Sucio, segunda ronda. Aquí Giancarlos Pérez Colón te está hablando.
Aquí Cecilia.
¿Y qué tenemos hoy en Trapito Sucio?
Mira, hoy tenemos un podcast súper, súper especial para mí. Tenemos a mis abuelos en él. Por a mi mano derecha está Cecilia Sanabria.
Hola.
Y a mi mano izquierda está Iván López.
Para servirle.
Ambos son los padres de mi mamá, son como mis segundos padres, me criaron, fueron cruciales en mi crianza, en la de mis hermanos, en la de todos mis primos. Estamos sumamente orgullosos de la pareja que tienen, son un ejemplo de perseverancia, de superación y de un matrimonio que le sirve a Dios y que siempre están ahí para los que lo necesitan. Y estoy bien feliz que el amor que ellos tienen por ¿verdad? Por nosotros, los descendientes de su familia, cada vez sigue igual de grande, igual de fuerte, y pasa tras generación, y son un ejemplo real de lo que es un matrimonio con vicisitudes y problemas, pero siguen dando el paso o la batalla y siguen ahí fuerte y firme.
Esto es un resumen de la presentación anterior.
Tenemos que contarle que después que yo me enmeré, por poco lloro, hice la presentación de la vida.
Bueno, hicimos el podcast completo, nada más Cecilia presentando. Y ya nos despedimos. Cuando nos despedimos, nos dimos cuenta de que no estábamos grabando.
No estábamos grabando, pero esta vez nada, hice un pequeño resumen.
Y ahora sí van a poder hablar.
Y ahora sí mis abuelos van a poder hablar. Gracias, Giancarlo. Eres tan dulce como siempre conmigo.
Cecilia está entrada en copas de vino.
Y mi abuela también. La Cecilia, porque mi abuela, yo soy la tocaya, ella es mi abuela.
Bueno, vamos a referirnos a mami Ceci para la abuela y Ceci. Para Ceci, Ceci.
Okay.
Mi Ceci.
Okay. Ay, qué lindo.
Dale. Entonces, ¿siempre han sido de La Plena, del barrio de La Plena de Salinas?
Sí. Sí, ahí nos nacimos, ahí nos criamos y ahí, si Dios quiere, moriremos.
Si Dios quiere.
¿Cuántos años llevan de casado?
Vamos a cumplir 50.
Uy, matrimonio de oro.
En diciembre 17 cumplimos 50 años de casado.
Wow.
¿Alguna técnica?
Una tolerancia, tolerancia, y aunque a veces no se refleja en nuestro diario vivir, mucho amor.
Y mucha fe en nuestro Señor.
Es lo principal, sin Dios no se puede llegar a ningún lado.
Ahí está.
Eso, no te preocupes.
¿Y cómo entonces se conocieron? ¿Quién dio el
okay. Pase,
yo te voy a decir cómo los conocimos. Yo acostumbraba mucho a visitar los domingos y ir en casa de mis amigas, porque yo vivía bien lejos de mi barrio, yo vivía en la parte afuera, y me iba con mis amigas y mis primas. Pero un día me dijeron, vamos en casa de Doña Concha, mi suegra, que Dios la tenga en la gloria. Y casualmente voy a visitar a Milagros, mi amiga de escuela y amiga, compañera de estudio.
Y que para ese tiempo es hermana de Papi Gabriel.
Sí, él es hermana pequeña de él.
Yo dije, para ese tiempo, siempre. Tiene razón.
Pues entonces, estábamos mi prima y yo, y Milagros le dijo algo. Le dice, ¿y mamá dónde va?
¿Qué te importa a ti?
So, tú estabas de visita.
Yo estaba de visita y yo le digo, Milagro, pero porque tú dejas que tu hermano te hable así. Ah, ignóralo. Y es que repugnante, no quiero saber de él.
So, esa fue la primera impresión
que yo tuve de él.
Y entonces, Iván, la primera impresión.
Cuando yo la vi flaca y todo saliñada y eso. Brasileña, ¿quién es? Pero no me llamó la atención. Sucede que tiempo después mi papá me invitó a que lo llevara a casa del papá de ella porque eran amigos. Ajá. Y yo fui con mi sobrina y mi papá. Cuando yo aparqué el carro, mi papá se fue a hablar con su papá, salió una muchacha en lo que llamaban hot pants. Ajá. Y eran bien hot pants. Y lo que yo vi ahí, mis ojos brincaron, le dije a mi sobrina, wow, ¿quién es esa?
Ya no era la flaquita.
Ya no era la flaquita, no, ya había carne con nosotros.
¿Y eso fue mucho tiempo después o tú crees que fue?
Fue como, no, yo diría que meses después, ¿verdad?
¿Cómo así puedes hablar?
Como uno, dos, tres años, porque...
Yo digo meses, tú dices años.
Yo diría como unos dos años, porque como yo... veía a ese señor serio, ese muchacho serio y que no hablaba con nadie, pues yo, pero me gustaba. ¿Te gustaba? Bueno, a mí me gusta la mala vida.
Nah, la mala vida que la tiene. Lo que pasa es que yo cuando la vi me impresioné, pues, no negarlo. Y me quedé mirando.
Las nalgas,
Y dije, porque oye, la movía más que una batidora. Entonces, yo le digo a mi sobrina, ¿quién es esa? Y yo, esa Cecilia, y no puede ser, porque la Cecilia que yo vi una vez.
Era una flaca en la
No, jamás. Y yo, ella es, y wow, por ahí me quedé. Entonces, después en la escuela empecé a verla más a menudo. Y yo, Dios, que era una persona que nunca veía, ahora la veo cada rato.
Ah, porque antes no te dabas cuenta de que ella estaba en la picture, por decirlo así, en la foto. Y ya es como cuando uno compra un cajo. Nosotros siempre ponemos ese ejemplo. Uno no se da cuenta de cuántos cajos hay hasta que tú te compras el cajo. Es y después correcto. El cajo que tú te compras te lo ves en todos lados.
En todos lugares, porque uno no quiere verlo.
Exacto, era que antes no lo tenías. No, o sea, no tenías esa perspectiva en tu mente. Pero, ¿tú eres mayor que ella o ella es mayor que tú? ¿Son la misma edad?
Dependiendo, si me conviene, soy mayor. Si no, pues miro.
No,
pero yo le llevo 2 años.
Dos años y medio.
Ella le lleva a él.
No, él.
Yo soy mayor.
Ah, ok. ¿Qué es lo más que te gustó de Iván?
¿Qué es lo más que me gustó? Su carita, su pelo. Es que él era medio serión, pero era tremendo. Es tremendo pollo. Pollito mayor ahora, pero buen pollo.
Tati sabe de eso, sino que diga lo que le dijo una maestra una vez.
Ah, sí, mira, yo cursaba de segundo grado. Y yo tenía una maestra que era soltera, de esa solterona. Y ella como que me dijo...
¿Doñita también?
Bueno, para ese tiempo no era tan doñita.
No.
Yo sé que ella me decía como que, oh, tú eres la nieta de Iván López, Iván López. Yo conozco muy bien a tu abuelo. Pues yo creo que eso fue lo que me dijo, ¿verdad?
Sí.
Y yo me quedé como que, okay. Y un día le traje a papi Iván, papi Iván, ¿tú conoces a mí? Sí. Y le dije el apellido y papi Iván, con esa yo tengo historia.
Ah. Lo que pasó fue que también le dijeron, que están hablando los abuelos guapos. Y ella dijo, que papi Iván es todo. Y ella dijo, el abuelo está era bien guapo.
Sí, también lo dije.
Digo, no me digo pez de pecho, pero...
Es verdad. Mucha gente lo dice que... Mira, una vez yo estaba en la iglesia y había otra señora y papi Iván está ahí. Entonces,
papi, ya se lo había ido.
¿Cómo es que le llaman a los asientos de la iglesia, que son
los
diferentes?
Los bancos.
Pues yo estoy en un banco y papi Iván está parado al salir del banco, y hay una señora, y mi abuela no estaba ese día con nosotros en la misa, y viene esta señora a saludarlo y le ha sobeteado el pecho y le ha dado un beso.
Aprovechando que Cecilia no estaba.
Y le dice, ay, Iván, ¿cómo tú estás? Yo, cuando ella se fue, dije, papi Iván, ¿quién era esa atrevida?
No fue eso.
Te sometió todo el pecho, se lo voy a decir a mami.
No fue eso, tampoco. Me dijo, papi Iván, cuando el gato no está, los gatos no hacen fiesta.
¿Tú le dijiste?
Sí. Sí, porque Moisés ese día no había ido a misa.
Pero nada, yo realmente yo me enamoré. Y pues, como dijo ella, con hasta
el
iba. ¿Perdón?
¿Tú diste el primer paso?
Siempre tuve que dar el primer paso. Lo que pasó es que hubo un episodio, cuando eso ella viajaba a cabo escolar, yo tenía cajito, había una muchacha que nunca me hizo caso, nunca, y cuando se enteró que yo estaba interesada en Cecilia, entonces vino ella a declararse a mí, yo lo siento, pero ya yo puse los ojos en otra. Y así seguimos hasta que sol de hoy.
Pero que fue el. ¿Cuál fue el primer paso que tú diste?
Fuiste donde ella, le diste una guiñada.
Empezamos a mirarnos. Y en la guagua le preguntaban, a mí me preguntaban, ¿cuál te gusta? ¿Esta o esta? Y yo señalaba, montaba a ella. Sí. Y así, poco a poco.
Y mami, que ella sigue Lucía con los pantalones.
Con los hot pants.
Mira, sí. Después yo trabajaba en el hospital. Y él trabajaba en la universidad. Él cortaba clases para venirse a la hora de mi almuerzo. Nada más a mirarme, porque todavía no eran los novios. A la plaza de Guayama, él cortaba clase de la Universidad Católica para venir a la hora de mediodía, que era en la Plaza Salina, y nosotros yo iba todos los días a la Plaza Salina.
Ajá.
Entonces, ahí nos veía, ¿no? Y ahí fue que me llamó y me dijo estas palabras. Bueno, te voy a decir una cosa. Tú me gustas, quieres ser mi novia, sí o no, pero me lo dices ahora mismo.
¡Qué tacto! Yo me imagino a asustar.
Pero ya.
Te dijo Ceci.
Pero no dudó, dijo, pues claro que sí.
Ah, es okay. Verdad.
Sí, por cierto.
Qué atrevido. Me dijo si que era que estaba nervioso, por eso te lo diste de una.
Sí, porque si no lo suelto, después yo... Y bueno, me dijo Javier, pues claro que sí, ah, qué bueno.
Ah, qué bueno, y te sentaste al lado de ella y de
no,
ahí...
No, me perdí.
Te fuiste.
Se fue a buscar el aire.
Adiós, carajo, me preguntó y ahora se fue.
Ya me dijo, ya después encontré menos nervioso lo tengo.
Me imagino, mami, se así confundía. Adiós. Él me preguntó lo que yo escuché.
Por la tarde yo llego a casa y digo, bueno, yo tengo novio, no tengo novio.
So que, ¿cómo fue que volvieron otra vez?
¿Otra vez? ¿Al otro día? Al otro día.
¿Se sentó al ladito tuyo?
Al otro día habían acusadito, a Pedro las piernas y me dejaron para encima de él en el banco.
Bueno,
ya. Ellos ya echan para atrás, para ti.
Ya había un permiso, tú sabes. Ya había un permiso.
Y ya empezamos a hablar.
¿Y te di un beso cuando te preguntó?
Ay, el primer beso que nosotros nos dimos, ustedes no lo van a creer. ¿En dónde nos dimos el primer beso?
¿Dónde fue? Cuenten ahí.
En el velorio del papá de él.
Sí.
En el velorio del papá
de mi papá.
Ya hablo bendito para...
Pero,
¿cuánto
tiempo llevaban de novio?
Seis meses.
¿Seis meses esperaron para darse un beso?
No, llevamos seis meses. Nos casamos a los 6 meses en novio. Ahí llevaban un poco tiempo. Como 3 semanas, porque yo me acuerdo... Porque sucede que mi papá... La conocía ella antes que yo.
Oh,
y tenía una amistad tremenda con ella. Y le decía a la nena, yo ni sabía que eran amigos. Cuando yo le dije a mi papá, papi, yo voy a esta semana a pedir permiso para visitar a mi novia. Me dije, ¿quién es tu novia? Cuando le dije, la hija de don Jaime. Mi papá se puso más contento que yo. Y le dije, pues papi, el novio soy yo. Estaba, ay, que mira, muchacho, qué alegría me ha dado. Y yo, pero ¿qué le pasa a papi? ¿Qué le pasa a mi papá? ¿Entiendes? Nada, entonces me dice, ok, habla ya y me dice rápido lo que don Jaime diga. Y así fui a hablar con don Jaime. Y le conté para el colegio de papá todo lo que don Jaime me dijo. Y fíjate, y me dijo que estaba bien, no había problema. Entonces me dice, el domingo que viene me la trae para comer aquí. Ella va a comer en la nena. Y dice, voy a traer la nena para hacerle una comida. Pero el destino se interpuso. Y en esa semana, el viernes, mi papá falleció de un ataque al corazón.
¿No pudiste comer con el suegro?
No pude. Una muerte muy lamentable, yo lo quería mucho. Antes,
y ahí se dieron su primer besito, tú consolándolo.
Sí, porque él se le puso bien malo.
¿Papi Van?
Sí, lo que pasa es que los nenes se pusieron a jugar en el velorio, como están todos los niños. Y en eso se cayó la tapa de la caja.
De la caja.
Entonces, él se puso a chequear, pero se dio cuenta que el Michel Ostosia que tiene una herida en la cabeza bien grande.
¿Quién?
Iván.
¿La vio por qué?
Al papá. Entonces se desconsoló y yo lo llevo. Como se puso bien y estaba bien sentimental, Julia me dijo, llévalo a casa.
Julia,
la que vive al frente de la cuñada de él. Y lo llevo allá. Y lo acuesto en la cama, pero me jaló para encima.
El consuelo tenía que ser completo.
No, entonces lo más grande de todo esto, que yo tengo una testigo.
La comadre.
La comadre, como fuimos para allá, se fue a traer nosotros. Y mi comadre dice, ay, ¿cómo es? Si me dice que se van a besar, ¿para qué yo me traigo a
ustedes? ¿De cómo es que eso?
Mi comadre y hermana, ay, Dios me la bendiga donde quiera.
¿Tenía jevo para ese tiempo, ella?
No, ella no.
Ella abrió los ojos.
Y casualmente es la madrina de Damarina Mayor. Sí,
Dijeron después de 6 meses se casaron. Sí. ¿Tú le pediste la mano a la casa?
Sí, yo pedí la mano y estaban planeando una boda.
Estaba asustado cuando fuiste.
Cuando pedí la mano, el papá de ella, un hombre bien estricto.
¿Qué te dijo?
Bien serio, me miró y dijo, bueno, aquí nosotros no somos muy pudientes, pero ni modo. Ustedes se parten como caballeros, no hay problema. Y yo, mi pierna me temblaba, que hacía. Pero nada, el hombre fue una persona muy seria y yo sabía que, ¿entiendes?
Ajá.
Respondió bien. O yo respondí, no sé quién de los dos.
Sí, tú eres el que tenía que responder.
Ustedes, como dicen en el barrio La Plena, se fue contigo,
¿verdad? Ah, eso fue una odisea.
Me fugué con Iván. Lo que pasa es que estaban haciendo planes para casarnos por lo menos para recibir. Pero hubieron muchos tropiezos. Entonces, como hubieron tropiezos y papi se puso a poner como rebelde, como que no quería, ya como que le dio mi mano, pero como que no quería al mismo tiempo. Yo era la hija mayor, la consentida de él, aunque todo el mundo me lo dice, la consentida de papi era yo. Y como que a él no le gustaba porque papi era de esos que me decía, sí, sí, toma, vete, peínate para que vaya a la fiesta. Cuando estaba arreglada me decía, no vas.
Era bien fuerte.
Sí.
Entonces, y es que yo, perdona que te interrumpa, en la del barrio donde nosotros venimos, la gente es bien tradicional. Por eso cuando decimos se fugó, es porque los papás usualmente no dejan que ellas se vayan a vivir con
libremente,
ellos.
No.
Ajá, so, te fugaste.
No,
como
a espalda. Sí, porque de estar de acuerdo con ellos, yo me viví con Iván sin cansarme, no, nunca iba a pasar eso.
¿Dejaste cartita o algo?
No dejé nada. Tenía a mi sobrinito, Jorgito, que tenía como unos 7 años, y siempre era yo la que le daba la leche en la noche, porque mi hermano mayor vivía con nosotros, la esposa, y ese día, a las 8, él me iba a estar esperando la entrada de Claveles en el barrio La Plata, porque yo vivía, ahora es Emily, pero yo vivía ahí, entonces me iba a estar esperando ahí, a las 8, yo vi a las 8, el nene pegó a llorar que quería leche, entonces pues, yo dije, mami, el nene quiere leche, pero yo no puedo llevársela ahora, me dijo, yo se la llevo, para despistar a la mami.
Okay.
Y me salí por la parte de la
atrás. ¿Con maleta y todo?
No, yo me fui con lo que tenía puesto. Con una batita, nada más escondía.
Okay.
Entonces, a todo esto, pues, me monté en el carro de él. Él me estaba esperando. Y el carrito estaba dañado. Y por ahí casi, Domingo Cartagena, el carrito era estándar. Le hacía...
¿Y tú dónde carajo me metí? Devuélveme, devuélveme.
El carro iba a los jalones.
Y yo digo, Dios mío, y mami me cuenta que después las hermanas mías, que papi cogió un perrillo y se metió por la Claveles. Ellos están en Claveles, porque el carro por aquí no pasó. Y cogió un perrillo y fue para Claveles.
¿Y usted estaba ahí?
No, que nosotros estábamos llegando en casa de la hermana de él.
Y luego al otro día cuando voy a buscar a la ropa.
Pero, ¿cómo pasaste esa primera noche?
Feliz.
Feliz. Ay, yo lloré tanto.
Sí.
Ay,
no, ¿por qué vas a llorar?
Me hacía llorar y llorar. Mira, y llorar y llorar.
Él no tenía trabajo. Yo tenía un trabajito pobre. Yo decía, con dos que se amen, con uno que coma.
Y comía yo.
A mí no me importaba lo que lo importante era estar con él.
Estaba chula, estaba en las nubes. ¡Woohoo!
Cuando yo fui al otro día a buscar la ropa, Dios mío, estaba el suegro con un machete pegado así a la casa, amolándolo. Y cuando yo le parqué el carro que le voy, dije, ¿quién carambo la va a atropellar?
No, no le dije, yo te compro ropa nueva.
No, después yo entré para allá y dije, no, don Jaime, no, yo sabía que esto iba a pasar por ustedes dos ahí, pues.
Se calentaba.
Se calentaba uno al otro, sabía que esto iba a pasar y, anyway. Y yo dije, ay, Dios mío. Y don Jaime, pero yo le voy a responder, ¿qué tiene que responder? No, claro que sí. Y dije, machete, y no va a responder nada.
Y tengo una anécdota de mi hermano. Mi hermano era tan pequeño, yo era mayor, tal, y mi hermano. Habían dos escaleras frente a la casa de mi mamá. Pues la del lado del cuarto de mi papá, y dormía mi papá y mi mamá, ahí estaba clausurada, pero ahí había unas escaleras en cemento. Ahí era que nos sentábamos a hablar cuando me visitaba. Y tal, y quería saber lo que hablábamos, mi hermanito. Vamos a ver lo que están hablando. Y se metió por entre la cama y el seto para escuchar lo que estamos hablando. Y como eso de la media hora, mami me llama, sé si vengan como un momento, y cuando voy, era que tal y se había quedado dormido con la cabeza.
Escúchale que usted puede
lo que estaban hablando.
Ajá, entonces, ¿cómo pasó ese primer año juntos?
Tú sabes, pues la ilusión de ver los enamorados, pues luchamos contra mucho porque no fue fácil. Tuvimos una entrega rápido la primera. La mamá de Cecilia, se llama Damari. Y pues, mayormente ella fue la que me apoyó. Gracias a Dios que me llevó una señora que me apoyó todo momento.
Eso, perdonando que te interrumpa, eso iba, quería destacar, ¿verdad? Que casi siempre cuando, para ese tiempo, no era normal que la mujer trabajara y el hombre se quedara estudiando.
Pero
casi
¿cómo te casas con un hombre como yo tan apuesto? Tiene que ser así.
Casi siempre era al revés. El hombre se iba
claro.
Y la mujer ni estudiaba, se quedaba en la casa y punto.
No, así es así.
Pero eso a mí me gustó mucho cuando mami Cici me contó que ella trabajaba y que papi Iván, como el sueño de papi Iván era terminar su estudio.
Estudio
universitario, pues mami Ceci lo apoyó en ese aspecto y ella, pues mira, yo me encargo de los gastos, tú vete a estudiar. Que eso yo digo como que nadie lo hace.
Fue duro.
Está bien chulado.
Bueno, eso sí. Porque te voy a decir algo, tuvimos a Damari, después que tuvimos a Damari, pudimos conseguir nuestra casita. Mi hermano me dio el tejenito.
¿Dónde están ahora mismo?
Sí, exactamente, donde vivimos ahora mismo. Ahí Damari llegó de un añito. Entonces ahí nació Oscar y después nació Ginny. Y gracias a Dios, yo te voy a decir, estuvimos altas y bajas. Él se me vino para Estados Unidos, apareció en casa sin un pasaje, sin nada de decirme que se venía para Estados Unidos.
Él.
Y él era maestro ya. Ya estaba trabajando como maestro de la plena.
Y de la nada me voy.
Llegó con un pasaje a casa.
Para él nada más y dejarte.
Para venirse primero y después.
Claro, porque eso era más normal en ese tiempo.
Yo estoy, me quedé en mi casita con mis tres nenes.
Pero es difícil porque esas disecciones se toman en pareja, papi.
Es el lamento borincano.
Lo que pasa es que cuando llegaba el verano, como para trabajar antes, era todo política.
Yo creo que todavía.
Sí, la superintendencia que me estaba preguntando que qué partido yo era, ¿entiendes? Y eso me tenía malo a mí. Y un día me amenazó. Me dijo, mira, si no terminas esto que iba a hacer tocarte, no te va a tener trabajo para ti. Yo tengo una familia que mantener. Y pues yo tengo que buscar, yo no puedo estar aquí en incertidumbre. Pues terminé la escuela viernes y sábado aparecí con pasaje. Y le dije a mi mamá, me voy. Me dijo, tú estás loco, usted verá. Estoy loco. Me fui. Pero también, quiero aclarar esto. Uno de los motivos que me fui fue, y esto lo digo donde quiera, por la falta de mi padre. Mi padre estaba ahí conmigo, yo no tenía que ir a ningún lado, porque él me hubiese pillado al 100%. Mi familia no me apoyó en muchas cosas. En muchas cosas no me apoyó y yo me había forzado a marcharme. Pero si mi padre era vivo, tal vez nunca hubiese venido a Estados Unidos. Porque primero, que él era locura con Cecilia. Y segundo, que él me apoyaba a mí siempre así. Por eso cuando él faltó, me partió el alma. Eso ha sido el golpe más fuerte que he tenido en toda mi vida.
So, ¿te fuiste para Chicago?
Sí.
¿A casa de quién?
No, perdón, no fui a Chicago, fui a Detroit, a Michigan.
¿Tenía familiares allá?
Sí, en casa de mi sobrina, en Pony, Michigan, ahora que me acuerdo. Pero yo vine enfermo, yo había bajado 40 libras y la gente pensaba que yo me iba a morir. Toda la vida estaba así. Todo el mundo piensa que muero siempre. Y de aquí pasé a Chicago. Y en Chicago fui a médico y no encontraba nadie con bola. Entonces me llamaron. Un amigo mío me dijo que me tenía trabajo en Puerto Rico. Así fue el maestro. No, eso fue la primera vez que cuando vine. Eso fue la primera vez que vine.
Sí, yo me quedé con
él. Sí, la segunda vez que vine, que cuando era maestro, que te acabo de contar. No, ya yo vine por mi cuenta, eso fue aparte. Fue la primera vez que vine que todavía no trabajaba de maestro. La segunda vez que vine fue que vine para Chicago, que salí de la escuela. Me vine con Nérico, casa de la hermana de Cecilia. Ahí conseguí trabajo y me conseguí un trabajo de maestro, pero tenía que esperar 3 meses. Yo dije, yo no voy a esperar 3 meses aquí. Ahí llegó Cecilia con los nenes. Como a los 2 meses nos subimos un tren en el Cabo de Chicago. Estuvimos 24 horas en un tren.
¿Cómo se comunicaban? ¿Por celular?
No, el celular eso no existía.
¿Por eso?
Teléfono cartas, público.
Primero cartas que no llegaban, porque no sé si en casa las tomaban, pero no llegaban.
El teléfono público.
Y después el teléfono público.
Pero ustedes cuelgaban una hora, a tal hora te voy a llamar, o cómo.
No,
yo llamaba en casa de mi hermana, porque vivía con mi hermana, y le decía, mira, dile Iván que a tal hora lo voy a llamar tal día, que está libre, porque trabaja por la noche. Exactamente. Al otro día mi hermano me daba el carro y yo venía al Coco, que había un teléfono público, por la tardecita. Ajá. Y hablaba, ¿no?, con él.
Y no había gente esperando, mira, va a ser
que teléfono. No.
So, la gente tenía miedo al teléfono.
Ahora diciendo, ¿ustedes creen que ahora mismo hay muchas rupturas por el celular? Porque hablan demasiado y si no están 10 segundos,
hay personas que hablan todo el día por el teléfono cuando son pareja. Y si la otra persona no le contesta, se molestan y ya forman una pelea.
No, sí, yo creo que hay mucha ruptura por muchas razones. Primero, que se envuelven en muchas cosas que tiene el celular hoy, ¿sabes? Muchos programas, muchos juegos y mucho entretenimiento. Y si le quitan la atención a la pareja. Entonces, todo es bueno, pues todo es bueno, pero todo tiene su momento y su lugar.
Muy bien.
Y Cecilia y yo, pues, como hemos dicho, hemos tenido muchos problemas. Últimamente estamos cacar rabia los dos. Pero
yo creo que es la edad.
Bueno, tú sabes, yo tengo 25 años. Ya, no, 25 años que lo conozco a ustedes.
Ah, bueno, sí.
Ya él ha vivido más tiempo conmigo que con los papás. Así sí. Que, espérate.
Fíjate, algo divertido. Ella dice ahora que ya llevo más tiempo con ella que con mi papá. Cuando ella cumplió más años conmigo, yo dije, yo te pagué, una broma. Ella te pagué, eres mía. Y eso le costó a mí un mes de chisme con ella. Y yo, pero ¿por qué? Lo que te digo es que lleva más tiempo conmigo. Tú nunca me pagaste. Y por ahí para abajo empezó, olvídate.
Fíjate, papi, ahí que la pagaste, eso está fuerte.
Mira, si quieren hablar, si no, pues pasamos a otro tema. ¿Se han llegado a dejar alguna vez?
Sí.
Sí. ¿Por qué? Sí, se puede decir.
O se puede decir, claro que se puede decir. Porque él se puso bien rebelde, bien gritón. Y tú sabes que no llega. Yo tenía un trabajo bien pesado. El trabajo mío era costurera. Después me subieron a supervisora, auxiliar de supervisora. Yo trabajaba 10 horas diarias. Entonces llego a casa, encontré un marido regañón, gritón. Y pues yo tampoco me quedaba callada. De levantarme la mano nunca no puedo decir eso. Gritón, pues a ver cuál grita más duro. Así yo le dije a una amiga mía mexicana: si él dice coño, tú dices carajo. Y ella fue con el ojo negro. Al otro dijo al trabajo. Y ella me, yo le digo a ella: ¿qué te pasó? Pues que tú me dijiste que si él dice coño, yo digo carajo. Y yo dije carajo y me metí un puño y me metí bajo la mesa.
Sí, porque
en casa no pasaba eso.
A mí me la quita porque estoy en un poco mareada y eso, pero en la vida real está brutal, sí, que pase eso.
Sí.
Y bueno, antes era más normal de lo que... Bueno, todavía sigue, pero es menor. Todavía sigue y debería,
pero fíjate,
de no existir.
Algo que yo siempre noto de mis abuelos, que a pesar de que las tradiciones son bien marcadas y ellos como que rompen los esquemas, como que... Por ejemplo, cuando se mudaron a Chicago, pues los dos decidieron trabajar.
Sí.
No fue como que, como yo soy la mujer, yo me quedo en mi casa. Y no, pues ahí han sido más liberales en ese en esos aspectos.
Y eso yo le explico, que nosotros pues nos adaptamos a la situación, a las necesidades de la familia. Mira, Beloncile y Jan, la clave de un matrimonio, aunque empieza con una base en el amor, la confianza, uno al otro, la clave está en dedicarse a su familia, a las necesidades de la familia. Yo tuve que hacer trabajo, a veces trabajaba 12, 15, 16 horas diarias y estudiaba también, pero yo miraba las necesidades de mis hijos y ella hacía lo mismo, ella trabajaba todo el tiempo y yo veía eso. Cuando yo era maestro aquí, ella ya trabajaba en la fábrica, en verano, cuando ella llegaba a la casa, encontraba la casa arreglada, encontraba su comida hecha, todo preparado para ella. ¿Por qué? Porque yo comprendía que yo estaba en la casa y los nenes estaban, ¿quién los atendía? Entonces yo asumía el rol de padre y madre. Pero cuando ella estaba, ella asumía el rol que le tocaba
muy
también.
Muy bien, muy bien.
¿Cómo que muy bien, muy bien?
Ya
he hecho lo mismo también.
Ahora mismo, mira.
Hubo un tiempo que Cecilia, nosotros dos estudiábamos y ya teníamos nenes y yo pues le dije, pues mira, tú... Estás casi terminando y yo me quedé con el nene y así.
Pero también yo sé que los niños lo sufren porque yo me acuerdo que un día no había trabajo y ellos se fueron a la escuela y llegaron con su papá y ellos tenían la comida hecha. No se me olvidan las palabras de Oscar. Dice, ay, qué rico huele a mamá en casa.
Yo creo que dirían lo mismo aquí.
Es que como quiera que sea, mamá en la casa es como sinónimo de mamá.
Sí.
Y si papá hace falta, porque si papá pues no entiende, pero mamá es como más hogareña que papá.
Es que son el hombre, aunque no es bueno como que poner las cosas como que esto es de hombre y esto es, ajá, de mujer, pero las mujeres tiran más pa el hogar, no sé, indirectamente. Y el hombre tira más como que para el lado de entretenimiento de los nenes. No sé si me dejo entender.
Estoy de acuerdo contigo, sí. Yo siempre he dicho que la máxima creación de Dios fue la mujer. La mujer es madre, la mujer sabe amar, la mujer se entrega por todo. Bueno, perdonando la comparación, ¿verdad? Que no me lo tomen como mal. Fíjate no. a los mismos animales con lo que hace una madre. El animal, el varón viene y engendra y se pierde. Pero los animales, ellos dan la vida por sus cachorros. Pues así es una madre, una mujer tiene, da su vida por ellos. Y eso a mí me corta, porque yo he visto a Cecilia cuando vino aquí que no hablaba, ni no decía ni dos en inglés. Y ella se enredó con personas y discutió y lo llevó al médico y todo. Pues cuando los hijos necesitan, los hijos necesitan. Y ella siempre estuvo ahí. Pues es que yo la admiro a pesar de todo, aunque ella no lo crea, yo la admiro.
No, mira, y hablando de esas cosas... Mami Ceci, ¿qué es lo más, una virtud o algo que tú digas que es una cosa que a ti te fascina de Papi Van? Independientemente de los pollos
bonito.
Que... Pero como persona él, como persona.
Como ser digas, humano.
Ajá. Yo con Iván, lo más que me gusta es tal cosa.
Pues yo te diría que yo siempre le he dado un 10 como padre. Y yo digo, no le doy un 10 porque no hay uno más alto.
Ok, so, ¿a ti te gusta como él es como padre?
Como él como padre. Como era como padre, como él, pues, que... Yo diría, a veces yo estaba celoncita, yo decía, tú me quítate el papel de madre. Porque nunca sabía decirle a los nenes, ma papi, ¿puedo estar sitio? No, preguntarle a tu mami. ¿Tú sí, me no, entiendes?
Okay. So, ¿qué le era el suave?
El del carácter era...
Sí, Cecilia. La del carácter era yo, pero él, sí, mira, le iba, si iba a castigar a un muchacho, te voy a dar una pela...
Y
mucha fuerza, pero no tocaba el muchacho.
Hasta que Oscar me obligó a tocarlo.
So, en total tuvieron tres hijos, dos mujeres y un varón.
Y un varón.
Y Papi Iván, ¿qué puedes decir de Mami Ceci? Que es algo que tú dices como que, mira, Cecilia, esto yo se lo doy.
Pero cuando ella decide hacer algo, ella tiene mucha voluntad. Ella lo hace, ella lo consigue. Y fíjate, al pasar de los años, primero era la dedicación que le daba a los hijos. Y a pasar los años, yo soy una persona enferma. Y yo la he visto a ella pasar 2 semanas durmiendo en el piso, cuidándome en un hospital. Y entonces, cualquier cosa que sucede, siempre dice, aquí estoy. Y sabe que ella se niega a sí misma para servir a los demás. Siempre ha sido así y por eso es que yo creo que puede ser que los nietos y todos nos quieren, porque ella no quiere acabar ni todo solo con ella.
En verdad que yo soy como... A veces yo me pongo a hablar con personas de sus vivencias con sus abuelos. Y me dicen, sí, mis abuelos son bien. Pero yo digo, yo soy bien afortunada. Yo tengo mis abuelos que mucho más de la milla extra por mí. O sea, mis abuelos maternos, porque obviamente la paterna, sí, vuelvo y digo, yo vivía hasta en el mismo terreno que vivía ella. Y la comunicación con ella era bien poca. Era, yo no sé ni cómo explicarlo. No era ni de cariño ni nada. En cambio, con Mami Ceci y Papi Iván, yo, si era por mí, yo lloraba por quedarme a dormir en la casa de ellos. Yo lloraba por estar semanas con ellos. Y hasta, no sé, siempre fue mucho más.
Y yo soy testigo de eso. Y aquí mismo les doy las gracias porque han sabido ser más abuelos que mi propia mamá, la mamá de Ceci. Y siempre han estado ahí, a pesar de que hemos tenido nuestras cositas. Uh-huh. Inclusive lo de los baby shower, la única que fue allí y pues se puso contenta Ceci porque no había más nadie más que Cecilia. Hemos tenido otras cosas allá en Filadelfia.
Me rompí un brazo.
El papá. Ah. Y no tenía que pedirme perdón Cecilia. Porque era problema con otra persona. Y ella fue la única que fue donde mí y me pidió perdón en nombre de ellos. Y de verdad, yo siempre estoy bien agradecido. Y siempre se lo digo a Ceci, que ustedes siempre estaré agradecido por todo lo que han hecho con nosotros.
Yo quiero decirle algo. Yo no sé si esto va está en el tema. Pero yo quisiera hablar lo que yo sentí cuando fui abuela por primera vez.
Sí, dilo, comparte aquí.
Okay, cuando yo fui madre por primera vez, yo me acuerdo que mi esposo me dejó en el hospital a las 7 de la mañana. Eso fue cuando fui madre primera vez. Me dicen a mí, mira para la puerta. Se habían ido a las 5 de la mañana porque yo todavía no iba a tener mi bebé. Porque allá no dejaban entrar, para ese tiempo que yo te iba a dar, y no dejaban entrar en Ponce a nadie, al hospital de Ponce, en distrito. Entonces se fueron para virar temprano. Cuando yo miro a la puerta, eso yo lo agradezco siempre y eso es mi orgullo. Y yo le digo al Señor que tiene que tener un lugar bien especial a mis padres. Cuando yo miro, veo esos dos viejitos paraditos diciéndome adiós a las 7 de la mañana. Y se habían ido a las 5 para la casa con un caldo de pollo para que yo tomara. Después de eso, pues, nació mi primera nieta. Mi primera nieta, todavía me emociono. Porque yo le pregunto a todas las abuelas, yo no sé si ellas están en mi lugar. Pero cuando Damaris me dijo a mí que estaba embarazada, me enojé. Le voy a decir que me enojé. No me enojé porque fui a ser la abuela. Me enojé porque era menor de edad. Pues yo creía que Mongolo no era
el mejor para
ella. Porque toda madre, tú sabes, que quiere lo mejor para sus hijos y prefieres tenerlo lejos a que se te pierdan. Exacto. Bueno, pues a todo esto, me dice que está embarazada. Yo dije, ay, Damaris, tanto dije que te cuidaras, pero anyway, ¿qué se va a hacer? Que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera, pero que nazca sano. Ok, en eso, yo, pues, llegó el momento de Damaris dar la luz. Damaris se va al hospital de Guayama, en Guayama. Y llamó, yo todas las tardes llamaba a mi hermana, que era la que tenía el teléfono. Y ella me hablaba y yo la sentía rara. Y me dice, mira, ¿sabes qué? Ay, sí, te lo tengo que decir. ¿Qué? Damaris está de parto. ¿Y por qué no me lo habían dicho? Es que la van a mandar, ¿saben? Antes de un hospital regular, a mandarlo a distrito, era porque estaba grave. O es como mandar a alguien para centro médico ahora. Okay. Y cuando me dijo eso, yo dije, ay, no, Iván, yo me tengo que ir a Puerto Rico, Damaris va para el distrito. ¿Qué sucede? Que pude conseguir y llegar. Cuando yo voy al aeropuerto, me estaba esperando Mongolo con mami.
Mongolo es mi papá.
Mongolo, sí, mi yerno. Me estaba esperando él. Y me dice, sí, quiero que llegues cogiendo, porque quiero que veas la nena antes que a Damaris. Y yo iba todo el camino pidiéndole a Dios que yo quería ver primero a Damaris. Pero mi hermana me había sacado un permiso para si se llegaba en tiempo de que no fuera a visita, me dejaran pasar. Así fue. Llegamos bien cejados en nursery. A todo esto llegó la hora de verón en nursery, lo vieron a las 4 de la tarde. Damaris me dice, mami, y me quiere que avance, pero me estoy emocionando.
Está bien, me dice, caso.
Me dice, mami, abrieron el nursery para que la vea. Y yo fui con mi tarjetita y enseñó a la enfermera, no había nadie en el nursery. No, es que yo le toqué a la enfermera, le di la tarjeta y me la enseñó. Padre amado, qué cosa más hermosa me ha salido a mí del corazón. Yo tenía un amor dormido en mi corazón. Un amor que me despertó. Y yo digo, este es el amor de abuela. Y por eso yo digo que todos los nietos, los bisnietos, los tataranietos, los ñoñitos, tienen que creerse igual que se quiere un hijo. Porque viene de tu sangre, de tu carne.
No, y de tu
generación. Sí, y a mí fue una emoción tan hermosa que yo me senté a llorar. Las enfermeras me metió para adentro y me conocí ya. Y se está enferma. No lloraba de dolor, lloraba de alegría y de ver ese amor tan grande que a mí me salió del corazón.
Por mi hermana.
Pero es por todos. Ella me despertó el amor de la abuela.
Esa es la primera.
La primera. Ella me despertó. Yo no sabía que ese amor existía. Pero eso es lo más hermoso. Algún día ustedes lo van a experimentar.
Exacto. Yo no me imagino yo cuando tenga un día lo van a experimentar. Yo creo que yo voy a ser como tú. Porque mi mami Ceci y yo nos parecemos mucho.
En casi todo. Mira que todo, no voy a quitar el casi. Pero debo decir una cosa más: el amor de hijo se extiende a los nietos. Y cuando llegan los bisnietos, uno dice: pues yo no voy a parar de amar, porque uno sigue creyendo. Yo tengo 4 bisnietos. Hay uno que me tiene ya hinchado todo el cuerpo, me da un golpe por otro lado, pero lo amo. Y
lo tienen de punching bag.
Bueno, que le dije al marido que hiciera un muñeco con mi cara para que no se desahogara. Pero realmente el amor pues se va extendiendo. Y yo a veces pregunto: mi corazón es enfermo, yo estoy enfermo en el corazón. Todavía puede seguir amando así. Yo doy la vida por mis bisnietos, por todo aquello. Y lo que ya dijo ahorita. de que él es, vamos a decir, como nuevo en la familia, porque él es lo más nuevo. Yo le dije a Cecilia, a la esposa, hoy, que yo no sé por qué, que a pesar de los altos y bajos que he tenido, desde el primer día que te conocí, me caíste bien y te cogí cariño. Yo te lo digo, uh-huh. Literal. Sí. Y todavía te siento a ti con mucho cariño, como que ha sido parte de nuestra familia toda la vida. Porque eso se gana. Uno ve a la persona.
Eso se gana. Uh-huh. Es lo que yo digo, perdonando que te voy a hablar. Es lo que yo digo de mongolo. Le decimos mongolo de cariño. Pero yo le digo a mongolo, yo a ti te quiero como quiero a mi Oscar. Oscar es mi único varón que tengo. Es el único yerno que tengo. Y siempre se lo he dicho, yo lo quiero. Fue tanto así que en nombre de Cecilia, a Cecilia, mi nieta, no se lo puso mi hija. Se lo puso mi yerno. Ella se va a llamar Cecilia.
Y me cagaron con él. No, mentira.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Mi abuela paterna se llama Cecilia. Pero yo era loca con mi abuela materna, que era Carmen. Y dice, mami, porque a mí no me pusieron Carmen, y yo dije, sí.
A las dos generaron el nombre.
No, pero yo, fíjate, al principio, yo sí era media con mi nombre, pero después poco a poco me di cuenta como que, mira, lo tiene mi abuela, una persona
y
que...
Y es fuerte el nombre, como que Cecilia.
Sí. Y de hecho, a mí me encantaba, al principio no me gustaba mucho porque todos los nombres eran que sí, Shady, Masisha, y yo decía como que, pero mi nombre es diferente, nadie lo tiene, y a pesar de que según ellos es de vieja, porque me quedaban a veces.
¿Sabes decía, que la mamá de Manolo también se llama Cecilia?
Ay, no sabía. Ajá. Y yo decía como que, ajá, mami Ceci, y yo le dije un día a mami Ceci, mami Ceci, me están relajando por mi nombre, y ella me que dijo, ¿quién? Voy a decir el nombre. Escuché y le iba a decir, mira para allá, mira ese nombre. Cuando ella se vuelva vieja, ¿cómo le van a decir? Abuela Hucheili, y van a creer que están hablando de 5 años. Y después me dijo, usted siéntase orgulloso de que cuando te digan Cecilia, tú vas a ser una abuela y te va a quedar bien, vas a ser una adulta y vas a estar bien, no vas a estar con esos nombres. ¿Verdad? Y yo ahí fue como que dije, como que, ay, es verdad, mi nombre va a pegar.
Saludo
en cualquier...
a Hucheili, donde quiera que esté, si lo escucha, pero lo dudo.
Le dije, mi nombre va a estar en cualquier etapa, me va a quedar bien. Y en verdad que hasta piensan que soy italiana por ese nombre.
Y eso que tú tienes dos nombres, Cecilia y Ivette, y nunca has usado Ivette en tu vida. No. Yo nunca he escuchado a nadie que te diga, Ivette, ven acá.
Porque hay personas que yo conozco que no les gusta su primer nombre y, ay, no llamaba por el segundo nombre.
Yo tengo otra nieta, perdóname, yo tengo otra nieta que se llama Vileina Cecilia. Y ella no quiere que le digan Vileina, ella se llama Cecilia.
Sí. Pero eso es un hombre fuerte y gracias a Dios le doy.
A mí me está un nombre bonito, fíjate.
A mí también me gusta. Y de hecho yo quería ponerle a Vale algo que tuviera que ver con Cecilia, pero mi marido es un...
Pero fíjate, Lorena, Jan.
Valentina lo escogió, ¿quién lo escogió? Yo no fui.
Y yo.
Damari.
Pero, bueno, mi hermana fue la que me dio la idea y después yo dije, mira, vamos a ponerle a Valentina. Pero quería ponerle Nicole. El nombre es de mi hermanita. Me río porque una vez alguien me dijo, las que se llaman Nicole son el diantre. Y no le llegué a poner Nicole y conté eso a mi hija el diantre. Así que no me imagino si no se lo hubiese puesto.
¿Qué razón tienen?
Una cosa que ustedes hayan dicho que como matrimonio han enfrentado satisfactoriamente, como que una de las pruebas más grandes que tuvimos fue tal día. O tal situación, así en breve, que ustedes recuerden.
Es que ahí ha habido, nosotros hemos pasado muchas situaciones duras. Y mira, te voy a contar, esto tal vez no sea tan duro como piensas, te voy a contar que estuve al principio también en Chicago. Cuando nosotros estuvimos aquí en Chicago, yo no conseguía trabajo rápido, estaba en welfare. Y en una ocasión yo no tenía para dar leche a mis hijos y no había nada en la nevera, yo sin entrar un centavo. ¿Sabes que yo conseguí ese galón de leche? Que una señora me dijo, mira, iban a dar una conferencia y tú por ir ahí nada más te dan $10. Eso hice yo. Tuve todo el día en conferencia por $10. ¿Por qué? Para por la tarde llegar a casa con un galón de leche. O sea que nosotros hemos pasado muchas, pero hemos estado ahí. La enfermedad de mis hijos, Oscar se vio mal una vez, bien bastante mal. Y más que nadie, la enfermedad de mía. A mí me declararon muerto 9 veces. Pero muerto, se dice que el médico me miraba a ver si yo estaba vivo. Y todavía hoy día, ahora, en estos momentos, cuando el doctor me ve, me dice, yo no sé cómo tú estás vivo. y ella ha estado siempre, ¿entiendes? Uh-huh. Eso ha sido batalla tras batalla, pero no sé si Dios, es la bendición de Dios que no hay otra, ¿entiendes? Pues aquí estamos. Y en Chicago no fue fácil tampoco, porque había veces que yo tenía que bajar desde el norte con un bajo cero hasta el sur a arreglar el cajo a ella, porque ella trabajaba en el sur, bien al sur, y yo en el norte. Y aún así nosotros luchamos, hicimos de casa y todo, la casa de nosotros, la trabajamos nosotros mismos, que ella me tenía que empujar porque yo no podía levantar ya nada, y la subimos poco a poco, ¿entiendes?
Ya eso fue en Puerto Rico. Cuando nosotros llegamos a Chicago, fui de los que, todos los que viven en Chicago, de la familia de él, fuimos los primeros que tuvimos casa propia.
Fuimos los primeros. Que llegamos.
Y hay gente que tenían 20 años viviendo ahí ya. Yo empecé a trabajar y rapidito compramos casa porque ya tenemos tres nenes. Y claro, ya tres muchachitos pues brincan y siempre anquea y nos vamos.
Ay,
a
bendito. Mira, para más parece, nos tenemos hasta tres hijos nosotros para que ve.
¿Algo más que quieras decir?
Un consejo que quieran darle a, por ejemplo, a nosotros que estamos subiendo como matrimonio. Que digan como que,
a nosotros.
Ajá, sí, mirando.
Pues yo les diría. Perseverancia, control, porque después que uno dice algo o se ofende uno al otro,
ya no hay vuelta atrás.
Ya no hay vuelta atrás, pero en altas y bajas siempre juntos. Altas y bajas, porque nosotros también los admiramos a ustedes. Yo les digo, Iván, hoy casualmente le está diciendo Iván, Dios le da hijos especiales a padres especiales.
Sí,
y en altas y bajas uno tiene que, mira, estar junto, tomados de la mano y de la mano de Dios. Porque amén. Nosotros también cuando llegamos a Puerto Rico hicimos un grupo de evangelización y hasta que Iván enfermó fue que se detuvo el grupo. Tuvimos 9 años evangelizando y tú eres testigo.
Uh-huh,
uh-huh. Y pues Dios y el amor.
Entonces yo añadiría eso, dos cosas. La primera, lo que Cecilia dijo, Dios tiene que ser el centro de su hogar, cristocéntrico. Segundo, la confianza en uno en el otro y sobre todo, hablar. Si hay algo entre pecho y espalda, hay que sacarlo, pero siempre hay que dialogarlo.
Tirarse bien. Sus trapitos sucios.
Exactamente, sí. Tirarse sus trapitos sucios como ustedes lo hacen. Y déjame decirle algo. Nosotros somos los mayores y casi siempre las personas jóvenes miran a los mayores. Pero yo les voy a decir franco y se lo voy a decir de corazón ahora que están ustedes aquí, aprovechar este foro para hacerlo. Yo los admiro a ustedes dos un montón. Los admiro a ustedes dos porque ustedes, a pesar de que son jóvenes, son un ejemplo de cómo uno joven enfrenta la vida. Ustedes han pasado duras, yo a mí me consta, especialmente desde que nació Segundo N, que pues ustedes saben que han luchado y han luchado, pero nunca se rindieron y tuvieron que venir a Filadelfia en unas condiciones que no fueron las mejores. A mí me consta porque estuve con ustedes ahí y vi lo que luchaban. Yo vi como Jan en la mañana se iba con una suerita lavada, un bajo cero, que yo decía, no, es imposible, se va a enfermar. Y luego vieron aquí, mire qué han hecho, gracias al Señor, han hecho hacia adelante. Yo nunca les he visto a ustedes tan felices como ahora y tan unidos. Por esa parte yo digo que los admiro y los felicito y gracias. Espero en Dios que sean ejemplos para muchas, muchas otras personas.
Así sea.
Gracias, gracias.
Gracias. Ya va a llorar.
Ya lloré.
No, a mí me gusta como Jan, también como Iván, yo también lo quiero y lo respeto mucho. Como yo le digo a mis hermanas, porque él es casi mi nieto. Porque no mi nieto.
Viene siendo.
Pero él da una confianza como cuando yo a mi casa. Tati quería sancocho y llegaba con la vianda, la Tati, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y Jan iba y se acostaba en el piso. A mí me agradaba eso.
A mí me agrada.
A mí me agrada.
Caripelamiento de parte
de no, a mí me agrada. No, porque
eso es confianza.
Eso quiere decir que no tiene confianza. A mí me agrada. Y eso es lo que yo quisiera en núcleo familiar. Que nos tengamos confianza para poder estar unidos siempre. Uh-huh. Y el día que mami Ceci y papi van a usted, ustedes les cuenten a mis nietos, a mis bisnietos, a mis
tatarabuelos. Ya está grabado.
Los vamos a sentar para que lo escuchen.
Ah.
Y yo espero que ese día sea muy, 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 muy lejano.
Bueno, este, yo no sé si va a ser muy lejano, ustedes saben que la situación es la mejor.
Mira,
desde que yo me junté con Cecilia.
Tatiba siempre está diciendo que se va a morir pronto. Yo creo que él va a ser el último. Él no puede dejar a todo.
El primer embarazo de Cecilia, yo creo que no voy a ver a mi nieto.
Al bisnieto. Recién casado, caí en el hospital. Tuve como 4 días con dolor y era dolor de piedra. Y ahí estaba yo en el hospital, mírame. Después, enfermé que se bajé 4 libras sin saber por qué. ¿Sabes cuál era mi problema? Cuando me descubrieron para que yo dije que fui de Chicago, vaya, porque me llamaron para ser maestro y le dije a mi hermano, yo me voy. Y me dije, ¿por qué te vas? Porque quiero morir en Puerto Rico. Y me, no, es cierto. Y todo mundo, la familia me veía y dejaban de hablar porque decía, ahí viene que se va a morir pronto. Y lo que yo tenía era que tenía una hija y yo no tenía trabajo. Y eso me estaba comiendo la mente y eso hizo que me preocupara tanto que mis nervios se fueron al piso. Empecé a trabajar de maestro y yo por las tardes se sirve esperaba con mi hermano al salir de la escuela en el Coco para bajar al hospital a ponerme suero. Eso fueron varias veces hasta que la cierta seguridad del empleo, ¿sabes? Pues se me hizo, empecé a recuperarme porque yo no tenía tanto miedo de cómo que él iba a llevar a mi hija. Eso se llama que la misma responsabilidad a veces calcóme a uno. Pero yo aprendía que yo tenía que proveer lo máximo por mis hijos. Porque ella no me preguntó a mí que si venía al mundo.
Maravilla. A mí la seguridad no me calcóme. Yo me la como.
No, pero a mí la inseguridad. Pero cuando conseguí el trabajo que yo sabía que estaba más estable, entonces empecé a mejorar mentalmente. Y doy gracias a Dios hasta el sol de hoy.
Somos bendecidos en esta vida. Amén. Gracias a Dios.
Y pues, están aquí la primera vez que nos visitan acá en Connecticut. Vamos a hacer un viajecito de 20 horas.
Ahora sí, vamos a reunir parte de la familia en Mississippi. Vamos a ver.
Ya cuando esto esté arriba, ya hemos virado, yo creo.
Estamos de vuelta.
Pero sí, nos vamos a dar un viajecito para allá, para Mississippi. Y nada, Ceci.
Gracias a todos por escucharnos cada semana y
le recordamos que tenemos Patreon, patreon.com/trapitosucio, donde tenemos contenido exclusivo y contenido adelantado, sí, desde un pesito allá. Si te gusta el podcast, nos puedes estar apoyando. Y de verdad, mil gracias por toda la semana el apoyo que nos dan. Y Ceci.
Así, hasta la próxima. Venimos con más contenido. Vamos a ver si en el viaje ahí tendríamos algún momento que podríamos tirar un trapito enfangado, pero vamos a ver. Así en compañía de mis abuelos, pero vamos a ver qué se puede hacer.
Bueno, pues está bien entonces. Gracias.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
Y gracias a ustedes por estar aquí.
Gracias a ustedes.